Con tres pelotas hay que poner. Con tres pelotas hay que poner. Si de fútbol quieres aprender.
Si de fútbol quieres aprender.
Metropolitano, Camp Nou y Chamartín.
Metropolitano, Camp Nou y Chamartín.
Con Mario, Sergio y Fermín.
Con Mario, Sergio y Fermín.
Con tres pelotas, el podcast con Fermín Martos.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Con tres pelotas, una semana más, un episodio hoy pues un poquito raro, por lo menos para mí. Hoy estoy solo y Sergio no me puede acompañar, está liado con temas de trabajo. Así que va a ser el primer episodio de Con tres pelotas que grabé yo solito. Estoy acostumbrado a hacerlo en mi otro podcast, en Desmontando la Manzana, pero nunca había grabado solo un podcast de fútbol, así que perdonadme si no se me da muy bien. Y nada, pues es un saludo a Sergio desde aquí. Uy, ojo, ojo que salta la noticia. Vamos a dar paso a nuestro corresponsal especial. Ojo al dato, salta la noticia, ya lo estaréis escuchando de fondo, viene la UEFA Champions League. Bueno, pues sí, muchas gracias a nuestro compañero por darnos paso. Sí que llega ahora la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante del mundo. Una competición que vamos a analizar la última jornada. Vamos a empezar por el plato fuerte, yo creo, por el Atlético de Madrid-Manchester United. Un partido que acabó 1-1, pero que demostró que el Atlético de Madrid en las ocasiones especiales está ahí. Que no se arrugó ante el Manchester United. Bueno, un Manchester United que tampoco venía al alza, que en la Premier tampoco está dando demasiada guerra a City y a Liverpool sobre todo. Un partido que, si hay que destacar algo malo del Atleti, fue el resultado en sí, ese 1-1. Un Manchester United que apenas tiró dos veces a puerta. También hay que decir que el Atleti nada más que tiró entre los tres palos una, un golpe a cada equipo. Pero sí que el Atleti se acercó más a puerta, a pesar de tener bastante menos el balón, con un gran Joao Félix. Un chaval de portugués que tiene que empezar a echarse cada vez más el equipo a la espalda. Enfrente tenía a posiblemente su ídolo, Cristiano Ronaldo, que tampoco estuvo muy afortunado. Pero hay que estar muy atentos a la vuelta, sobre todo ese gol de Langa en el minuto 80. El primero lo había metido yo a Félix en el minuto 7 muy prontito. Le da otro color al partido de vuelta en Old Trafford. Le da una esperanza al Manchester United que igual con el 1-0 no habría tenido. Y sobre todo tiene que estar el Atlético muy muy al loro en el partido de vuelta con Cristiano Ronaldo. Recordemos lo que pasó en pasadas temporadas, sobre todo con la Juve. Ese partido de ida ganado por el Atlético Madrid, donde Cristiano Ronaldo prácticamente no estuvo. Y en el partido de vuelta les hizo tres goles. Un equipo que a Cristiano le gusta mucho, ya lo dije la semana pasada aquí con Sergio. Y que sin duda va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, la última vez que el Atleti fue en una situación así complicada a tierras inglesas, recordemos aquel 2-3, si no recuerdo mal, contra el Liverpool. Lo dicho, un Atlético Madrid que si no se arruga y juega a lo que sabe jugar, le va a poner las cosas muy difíciles al Manchester. Y yo ahora mismo veo la eliminatoria 50-50. Comentar del partido para cerrar, que nuestro amigo Mario nos lo estuvo contando en directo desde el Metropolitano, estuvo allí. Un saludo para él, que sé que nos escucha todas las semanas a pesar de no estar aquí. Sé que disfrutó y sé que también le sentó mal ese gol en el 80 de Langa, que, bueno, como él decía, apenas había llegado el United a puerta y se encontró con ese gol. Y bueno, del Metropolitano nos vamos a la Cerámica, a Villarreal, al otro partido español de la jornada, a ese Villarreal 1, Juventus 1. Un partido muy muy igualado, pero que se desigualó, entre comillas, al principio, con ese gol, ese 0-1 de Vlahovic en el minuto 1, que, madre mía, este chaval, ya nos lo decía también Mario hablando con él, que delantero se ha perdido el Atlético Madrid, que lo tuvo ahí cerquita de firmar. Un Vlahovic que desde que ha llegado a la Juventus ha seguido marcando los goles que marcaba en la Fiore. pero ahora ya no solo en el calcio, sino también a nivel continental en la UEFA Champions League. Como digo, un Villarreal que remó a contracorriente todo el partido después de ese 0-1 de Vlahovic y que tuvo recompensa en el minuto 66 con un gol de Parejo. Yo creo que el partido de vuelta en el Juventus Stadium de Turín va a ser otro cantar. Si el Villarreal consigue mantener el 0-0 y no que le metan el primer gol en el minuto 1, como ha sido el caso. En los últimos partidos de Liga hemos visto que Danjuma, por ejemplo, está muy bien, pero sobre todo Jeremy Pino, que ha metido 4 goles en el último partido del Villarreal en Liga, está en una forma excepcional y no jugó en este partido contra la Juve. Bueno, sí jugó, pero salió en el minuto 90. Fue prácticamente testimonial la presencia de Jeremy Pino en este partido. Yo creo que el Villarreal tiene muchísimas opciones de pasar, sobre todo, como digo, si consigue mantener la puerta a cero y que le lleguen muchos balones a Danjuma, que le lleguen muchos balones a Jeremy Pino y que veamos al Villarreal pasar a la Juve y estar en los cuartos de final de la UEFA Champions League, que sería muy bonito para el actual campeón de la Europa League el volver a esas instancias en la máxima competición continental y como no poder soñar con volver a unas semifinales o incluso a una final en la mejor competición de clubes del mundo. Bueno, y dejando ya de lado los equipos españoles en esta UEFA Champions League, en los mismos días que se jugaron estos dos partidos también se jugó el Chelsea 2 con goles de Havertz y Pulisic, Lille 0, algo muy encarrilado ya para el equipo de Londres, para el Chelsea, el meterse ya en la siguiente ronda con ese 2-0 en casa ante el Lille. Y por otro lado, lo que para mí fue la sorpresa de la jornada, el Benfica 2, Ajax 2. Yo veía al Ajax muy superior, un Ajax que prácticamente ya dijimos que ha estado impoluto en esta Champions League y aparte en la competición local, en la Eredivisie, está también muy muy fuerte, con 70 goles a favor, si no me equivoco, y 5 en contra, ganando casi todos los partidos. En la Champions también estaba arrasando. Llegó a Dalud, llegó al estadio del Benfica y el Benfica le plantó mucha cara. Se adelantó el Ajax con un gol de Tadic, que luego neutralizó un propio jugador del Ajax, Sebastián Haller, que marcó en las dos porterías, porque marcó el 1-1, el empate para el Benfica en propia puerta, pero luego también marcó el 1-2 para el Ajax. Y al final, en el minuto 72, Roman Yarenchuk consiguió ese empate, ese 2-2 para el Benfica. Un partido que deja muy abierta la vuelta, aunque obviamente el Ajax sigue siendo favorito, no solo por los números, sino porque también jugar en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Jugar en casa siempre es un punto a favor y... Bueno, yo sigo diciendo que para mí uno de los grandes equipos de esta Champions League, o una de las grandes revelaciones, entre comillas, lo de revelación, porque ya lleva hace unos cuantos años pues volviendo por sus fueros el Ajax de Ámsterdam. Yo creo que es uno de los grandes equipos de esta competición a día de hoy. Y bueno, hasta aquí este resumen de la máxima competición continental. Vamos a dejar el balón estrellado de un lado y vamos a irnos a la otra competición europea, a la UEFA Europa League. Pues ya estamos aquí en la UEFA Europa League, una competición que nos deja varias notas positivas y solo una negativa, que es pues la eliminación de la Real Sociedad a manos del Leipzig, 1-3 el partido en el Real Arena. Una Real Sociedad que no pudo contra un gran equipo alemán como es el Leipzig, que se adelantó en el marcador primero con un gol de Orban en el minuto 39 y posteriormente, al empezar la segunda parte, con un gol de André Silva en el 59. Recortó Zubimendi distancias y bueno, dio un poquito de esperanzas a la Real Sociedad después de ese 2-2 en la ida que habían conseguido en Alemania, pero al final un penalti en el 88 transformado por Forsberg dejó ya sin ninguna esperanza a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que ha pegado un bajón impresionante, que estaba en los puestos de arriba de la Liga y ya está más tirando hacia media tabla, intentando meterse ahí otra vez en la pelea por meterse en Europa, y que bueno, pues en la Europa League ya está fuera, así que bueno, se pueden concentrar en hacerlo lo mejor posible en Liga a partir de ahora. Y para seguir, seguimos con el rey de la Europa League, con el Sevilla. Un Sevilla que, a pesar de la derrota, a pesar de haber perdido 1-0 con gol de Orsic de penalti en el 85 en Zagreb, bueno, hizo válido el 3-1 de la ida y sigue en la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Como digo, su competición fetiche, el máximo campeón de esta competición. Con una baja sensible, yo creo que fue la expulsión en el minuto 91 de Lainez, que le impedirá estar en el partido de ida de los octavos de final contra el West Ham en Sevilla el 10 de marzo, si no recuerdo mal es la fecha. Pero bueno, un Sevilla que ya sabemos lo que es esta competición para ellos y que seguramente va a darlo todo para seguir adelante. Y de Sevilla, bueno, en Sevilla nos quedamos, en Sevilla seguimos, pero nos vamos al eterno rival del Sevilla, al Betis, que cosechó un 0-0 en el Villamarín, que ahí estuvo hasta el último momento sufriendo, pero que al final hizo valer el 2-3 cosechado en San Petersburgo, en Rusia, y se mete, como digo, en los octavos de final, en los que recibirá el día 9 de marzo a la Eintracht de Frankfurt, al equipo de aquí, de mi zona, de mi tierra, por decirlo de alguna manera. No sé si habrá manera de conseguir entradas, pero seguro lo intentaré para ver un partido de Europa League que se presume bastante apasionante. Para cerrar los equipos españoles, nos vamos a mi equipo, al Barça. Un Barça que llegaba con un 1-1, con unas sensaciones un poquito extrañas después del partido de ida en el Camp Nou. Aquel partido que recordemos, repasamos la semana pasada con Sergio, que había sido un quiero y no puedo por parte del Barça. Un Barça que llegó y llegó y llegó en el partido de ida, pero que sobre todo un mal Ferran erró todas las oportunidades que tuvo. Y todas las oportunidades que cerraron en ese partido se hicieron efectivas en el partido de vuelta. Gran partido en general del equipo, gran partido en general del Barça, o grandes partidos, estos últimos tres partidos sobre todo. Un Barça que se adelantó pues muy temprano con una contra, algo que bueno, que dicen que no es ADN Barça, ¿no? Pero que Xavi dice que sí, que al final en las declaraciones que le preguntaron precisamente esto... esto es una contra, esto no es ADN Barça. Y él dijo, bueno, al final se busca el espacio, se genera el espacio, se busca el espacio, sí es ADN, pero bueno, esto ya es más tontería que otra cosa. Lo que importa es el que el equipo vaya hacia adelante, el que el equipo haga ocasiones y no solo que las haga, sino que las materialice. Y como digo, en una contra genial llevada por Adama Traoré, un chico que es imposible de parar, que como coja la moto... Tira y no lo tiran, porque entre que lo rápido que sí que va, ¿no? Siempre untado con ese aceite de bebé que se echa antes de los partidos para resbalar a los defensas, perdón. Al final no lo consiguieron parar, dio un pase a Jordi Alba que marcó, si no creo recordar mal, el primer gol de toda su carrera con la pierna derecha, o eso dijeron en el postpartido. Así que un Jordi Alba que también está en una forma espectacular. Después del gol de Jordi Alba vino otro gol de otro chico que en los últimos partidos está dando un paso adelante. Frenkie de Jong, que cogió el balón en tres cuartos de cancha, se acercó hacia la frontal del área y soltó un zapatazo a la escuadra que nada pudo hacer el portero del Meret, el portero del Nápoles. Luego se igualaron un poquito las cosas, un penalti tonto de Ter Stegen a Osimhen, yo no sé si fue fuera o dentro del área, tampoco sé ni siquiera si fue falta, para mí un poquito riguroso, pero bueno, al final dio penalti, ese 1-2 que marcó Insigne, pero fue un espejismo ya que el Barça estaba muy por encima de ese Nápoles y en una jugada precedida a un córner llegó Piqué y como todo un 9, como digo yo, Piquenbauer, metió el 1-3 con un auténtico golazo que también pegó en el palo antes de entrar y dejó muy encarrilada la eliminatoria antes del descanso. Después de salir de vestuarios llegó el gol de Aubameyang, un gol muy Barça diría yo, con una jugada por la banda de Adama Traoré que la mete al área a Frenkie de Jong, pero que Frenkie de Jong la deja pasar y Aubameyang, que cómo está Aubameyang últimamente, marca el 1-4 por la escuadra, nada que hacer para el portero de Nápoles. Haciendo una valoración así rápida de todo el partido, un Barça muy serio, un Barça que está mejorando mucho, ahora hablaremos también del partido de Liga, pero que está mejorando muchísimo, sobre todo en juego, con el paso adelante, como he dicho, que ha dado Frenkie de Jong, con el gran estado de forma de Jordi Alba, con Adama, con Dembélé, que hablaremos ahora también de él, con todos los goles posibles que está metiendo Aubameyang en 4 o 5 partidos, y con 4 o 5 goles, y con un gran Pedri, que también hablaremos en este partido, jugó bien, pero en el partido de Liga hizo un muy buen partido. Serginho Dest también está avanzando, también está dando un paso adelante. En general todos, en general el equipo ha cogido otra dinámica, ha cogido otro ritmo para poder pelear por cosas, para poder pelear por esta Europa League y para poder estar lo más arriba posible en Liga. Si tengo que destacar algo negativo de este Barça en los últimos partidos es precisamente lo que decía al principio del partido de ida, Ferran Torres. Ferran no acaba de encontrar su sitio, no acaba de encontrar la racha, no acaba de encontrar portería. Y bueno, ya lo vimos en el partido de ida cómo acabó llorando porque está frustrado porque no entra el balón. Y si no entra el balón es tú un delantero, tienes ocasiones. Si no las tienes, bueno, dices, bueno, pues no he tenido ocasiones, el balón no ha llegado, hay que hacer algo más en el equipo. Pero es que ha tenido muchas ocasiones que no materializa y el chico está pues un poquito, como digo, frustrado y venido abajo. Pero bueno, también se lo decía Sergio en privado el otro día, en el momento que entre el primero, en el momento que haga clic y desbloquee esa situación más que nada mental, yo creo que van a ir cayendo los goles y se va a sumar a todos sus compañeros que están haciendo ahora mismo una gran temporada. Se empezó muy mal, pero ahora mismo este Barça está pues en una dinámica muy buena. Bueno, para cerrar, un Barça que se enfrentará al Galatasaray turco en los octavos y que, bueno, yo creo que es factible vernos en cuartos, ya que yo creo que el rival que más difícil nos podía tocar en el último sorteo era el Nápoles, lo hemos pasado como lo hemos pasado y, como he dicho hace un momento, el Barça está en una dinámica muy buena. Para hacer el repaso al resto de partidos de la Europa League, el Lazio o Porto empataron 2-2, pero pasó el Porto por el partido de ida, por el 2-1 de la ida. El Atalanta ha dejado en la cuneta al Olympiacos con un 0-3 en Grecia y aprovechando también el 2-1 que había sacado el equipo italiano en Bérgamo. Y luego las dos sorpresas de la jornada. La primera, el, como dice Sergio, el Sheriff, que pese a la gran temporada en Champions League y el gran partido de ida en Europa League también contra el Braga, ese 2-0 en la ida, pero el Braga en la vuelta también marcó un 2-0, remontó la eliminatoria y se llevó la eliminatoria, como digo, en los penaltis por 3-2. Y la gran sorpresa, sin duda, ha sido la eliminación del Dortmund, un Dortmund que yo lo veía como uno de los favoritos, obviamente rebotado de la Champions, pero un equipo que es uno de los grandes para mí a día de hoy en Europa y aquí en la Bundesliga, obviamente, pero que tiene un gravísimo problema. El Borussia Dortmund depende de Erling Haaland. Si Erling Haaland no juega, como ha sido el caso en esta eliminatoria, el Dortmund no tiene nada que hacer, no tiene más equipo. Y mira que tiene jugadores buenos como Marco Reus, como Julian Brandt, tiene a Bellingham, que también lo está haciendo bien, al hermano de Eden Hazard, a Thorgan Hazard. Tiene un equipo muy completo, pero aún así parece ser que no le llega ni para pelear por la Europa League ni para pelear aquí por la Bundesliga si no está el gigante noruego, si no está Erling Haaland en el campo. Cerramos aquí la UEFA Europa League y nos vamos a la competición de casa, a la nuestra, a lo que nos gusta, que es la Liga. Tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la Liga. Yo sé que me dices que sí. Bueno, pues ya estamos en la competición local, en la Liga, esta Liga que tanto nos gusta a nosotros, que bueno, que es lo que ha dado origen prácticamente a este podcast. Y vamos a ir por orden cronológico, voy a empezar por el partido del sábado, el partido del Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que, como dije antes, que está empezando a carburar otra vez, que ha estado una temporada un poquito de capa caída, pero que no solo es empate contra el Manchester United, sino este partido contra el Celta de Vigo, que se lo llevó, como digo, con mucha solvencia, 2-0, con un gran protagonista para mí del partido, que fue Renan Lodi, con dos golazos, sobre todo el primero fue un golazo de prácticamente de extremo, de delantero, ¿no? Recortando hacia afuera y pegándole al palo corto por abajo, pegadita ahí al palo. que nada pudo hacer Diluro, el portero del Celta de Vigo. Y bueno, y un segundo gol que también, que bueno, fue más empujada que otra cosa, pero al final hay que darle el valor que tiene, que un chico como Lodi, que venía de prácticamente lateral al equipo, se está reconvirtiendo, está yendo más hacia adelante, hacia puestos más ofensivos. Todo también gracias a la incorporación de Reinildo, que es un gran fichaje que no habíamos escuchado prácticamente de él, que viene de la liga francesa y que se está asentando muy bien ahí en el lateral izquierdo, tercer central, depende de cómo esté jugando en ese momento el equipo del Cholo, pero como digo, que se está asentando muy bien dentro del equipo. Joao Félix está empezando a coger las riendas del equipo también. Geoffrey Condovia también está jugando muy bien. Marcos Llorente está volviendo por sus fueros. Ángel Correa está en un gran estado de forma también. Lo dije en el último episodio que bueno, que está marcando muchos goles. De hecho, es el máximo goleador del Atlético Madrid en Liga. Y si tengo que destacar algo negativo, entre comillas, es algo que se está hablando últimamente también, que está de actualidad a día de hoy en el mundo atlético, que es, entre comillas, el ostracismo de Luis Suárez, que yo no creo que sea así, que hay que darle de vez en cuando descanso a Luis Suárez, que Correa ahora mismo, está muy por delante de él en números y posiblemente en goles, pero a Luisito nunca hay que descartarle, es un gran delantero y volverá. Y lo que digo, el Cholo le tiene que dar al final minutos de descanso, porque tiene ya la edad que tiene, pero estoy seguro de que los partidos que juegue va a marcar muchísimos goles. Como digo, para cerrar, un gran partido del Atleti, un partido muy redondo, que al final lo que cuenta es llevarse los 3 puntos, sobre todo con esa pelea que tiene ahora a día de hoy con Barça, Villarreal, Real Sociedad, Betis. El Atleti de Bilbao se quiere meter ahí también en esa pelea por meterse entre el tercero, del tercero al sexto, en esos puestos europeos. Y pues yo creo que el Atlético de Madrid ya se está concienciando de que tiene que tirar para adelante, de que hay épocas mejores y peores dentro de la temporada, que la mala racha posiblemente ya ha pasado y que tiene que mirar hacia arriba, hacia eso, hacia el Barça, hacia el Betis, ¿por qué no hacia el Sevilla y hacia el Madrid? Y precisamente hablando de los blancos, nos quedamos en su partido, en el partido que jugaron en Vallecas, ese Rayo Vallecano 0, Real Madrid 1. Por desgracia, no pude estar viendo el partido en directo, he visto muchos vídeos después, he visto muchos resumos para poder prepararme para este podcast. Un Madrid que yo tengo una sensación rara, una sensación mala, entre comillas, para Madrid, obviamente, para los que somos culés, una sensación buena, ¿no? Que es que el Madrid depende demasiado de Benzema y de Vinicius, sobre todo a nivel goleador. Si Benzema o Vinicius no tienen el día, al Madrid le cuesta mucho hacer gol. Sí que últimamente pues que se ha marcado Asensio y demás, pero yo es algo que debería de trabajar más Ancelotti, que debería de trabajar más el Madrid, que es sobre todo esa segunda línea. No sé si, no tengo ahora mismo el dato en la cabeza, he leído un par de cosas esta semana, que entre ese tridente del medio del campo, que es un equipazo en el medio del campo ahora mismo en Madrid, con Casemiro, con Luka Modric, con Toni Kroos, con los tres mosqueteros, por decirlo de alguna manera, que están desde hace ya unos cuantos años en ese centro del campo del Bernabéu. Esa segunda fila que debería aportar igual un poquito más a nivel ofensivo. Ya digo, no tengo los datos ahora mismo en la cabeza, pero por lo que he leído, no se llevan en toda la liga 2 goles entre los tres. O sea, tendría que mirarlo bien para saber exactamente cuántos goles llevan. Pero de todas formas es una aportación muy pobre para lo que es el Madrid. Sí que el Madrid, vale, tienes un delantero como Benzema que lleva un montón de goles, como Vinicius que también está en los 12, 13, 14 goles, Benzema ya se acerca a los 20, que Asensio se está empezando a poner las pilas, pero yo creo que el Madrid tiene que, como digo, Ancelotti tiene que mirar un poquito más a esa línea del centro del campo. Que se sume un poquito más al ataque y que ayuden, sobre todo en esos partidos donde tanto Benzema como Vinicius no pueden tener el día, o no siempre se puede tener el día, y pues necesitas siempre un plan B para esto. Por lo demás, como ha dicho Ancelotti no va a rotar, equipo de gala en el Madrid, ha dicho que él necesita ganar los partidos, seguir partido a partido, casi parece este discurso del Cholo, ¿no? Pero el ganar los partidos también es importante, los partidos de liga. Este era un partido importante pues para no perder comba, para no dejar que se le acerquen ninguno de los rivales directos, Sevilla, Betis, Barça, etcétera. Pero el Madrid no tiene fondo de armario. El Madrid a día de hoy, quitando pues igual Camavinga, que puede hacer algún partido bueno, Rodrigo, que puede salir en ataque y hacer alguna cosita, Fede Valverde, que es un jugadorazo, pero en general no tiene... Benzema no tiene un sustituto. Benzema, si no está Benzema, juega Jovic, que ya sabemos las estadísticas goleadoras de Jovic últimamente. Mariano también está, creo que todavía no está lesionado, estoy viendo que estaba convocado en el partido del Rayo, pero que tampoco es que juegue mucho, y lo que juega tampoco lo aprovecha. Eden Hazard es, como dice Sergio, un exfutbolista. Tiene 2-3 piezas, el Madrid ahora mismo tiene 12, 13, 14 jugadores, si me apuras mucho, que pueden llegar a rendir en el equipo, pero que la temporada es muy larga y yo creo que se le va a hacer un poquito cuesta arriba al Madrid, y se ve pues eso, con resultados 0-1, que al final es lo que cuenta, son los 3 puntos, lo hemos dicho siempre, siempre lo decimos aquí en el podcast: 0-1 te lleva a los 3 puntos, 0-4 te lleva a los 3 puntos, da igual, 0-80 te vas a seguir llevando los 3 puntos. No vale más porque marques más goles, lo importante es sacar los 3 puntos adelante, 3 puntos del Madrid que le dejan o que le permiten seguir primero con 60 puntos, que dejan al Sevilla a 6 puntos, pese a la gran victoria del Sevilla en el derbi sevillano contra el Betis. Y que es eso, que lo que dice Ancelotti, partido a partido, el ir ganando los partidos de liga y sacando los 3 puntos cuanto antes, te permiten también encarrilar la liga y centrarte igual en la Champions, en ese partido contra el PSG. Pero lo primero, Ancelotti es muy de liga, yo creo, o que quiere ganar esta liga y se está concentrando mucho en ello. El Rayo, por otro lado, para hablar del rival del Madrid también, un Rayo que se ha venido muy abajo, que le ha pasado casi como la Real Sociedad que hablaba antes, un Rayo que ha llegado hasta el segundo, tercero, cuarto, que estaba muy metido arriba y que lleva una racha de partidos nefasta. Falcao, que empezó como un tiro, también se lesionó y desde la lesión ya no es el Falcao que era al principio. Un Rayo que está con 31 puntos, que como digo, que estuvo en los puestos de arriba y que ahora está más cerca del descenso otra vez que de la parte alta de la tabla. No digo que esté peligrando porque está todavía 10 puntos del descenso, pero lo va a tener complicado como siga en esta caída libre que lleva hasta ahora. Y bueno, vamos a cerrar este podcast, que como veis es un poquito más corto de lo habitual, porque bueno, estoy solo y ya os dije al principio, se me hace un poquito raro estar yo solo hablando del fútbol. El fútbol a mí me gusta hablarlo pues eso, con Sergio cuando estaba Mario, hablarlo entre dos, el discutirlo, el que tengamos diferentes puntos de vista, pero bueno, ha sido así, esta semana es así y hay que tirar para adelante. Y como digo, vamos a cerrar con el partido del Barça, vamos a cerrar con el partido de mi equipo. Un Barça que lo que decía en el partido de UEFA Europa League contra el Nápoles, que está venido a más, que está ahí, que ayer hablaba yo con Sergio precisamente de la dinámica, ¿no? Y con Mario de la dinámica de la Liga a día de hoy. Y desde que Xavi ha cogido el equipo, la dinámica que tiene es exactamente o prácticamente igual que la de Madrid, prácticamente los mismos puntos, con 3 puntos menos, pero también con un partido menos. En goles parecido, un Barça que no, ojo, no digo que sea solo Xavi, no es el mal llamado efecto Xavi o efecto Javi, como dicen los haters del Barça, no es eso, es eso sí, el que Xavi había venido con unas ideas, con aire fresco, con esta gana de revolucionar, que al final es lo que se pretende con un cambio de entrenador, no pretendes seguir en lo mismo, pretendes cambiar cosas y que te funcionen. Pero eso también está acompañado, como digo, no es solo Xavi, a los grandes fichajes que ha hecho el Barça. No hay que olvidarse que Dani Alves, desde que ha vuelto, está a un nivel, quitando ese partido con el Atleti, esa expulsión tonta que tuvo, esa ida de olla que tuvo, está haciendo una gran temporada en lo que lleva en el Barça. Ferran Torres era el punto negativo que os comenté antes, en el partido de UEFA Europa League, y que en este partido de Liga también tuvo una jugada que la robó muy bien, que se adelantó al defensa, que se puso delante del portero en un mano a mano y aún así se lo paró el portero. Están gafao, pero yo creo que es un chico que va a aportar mucho. Adama aporta mucho al equipo. Y vamos a empezar con el partido con el que está aportando realmente mucho de los nuevos fichajes, que es Pierre-Emerick Aubameyang. Un Aubameyang que lleva 4 partidos de liga, 5 partidos de liga, lleva 4 goles en la hat-trick de Mestalla y otro más que marcó ahora contra el Athletic Bilbao. Con un poquito de suerte, fue un remate, si no recuerdo mal, de Piqué a la salida de un córner, pegó en el larguero y fue más listo que Lecue para pues echar o dar un paso atrás para que le cayera el balón perfecto y rematarlo a la portería. Pero es un gran fichaje, es un gran fichaje con Aubameyang, es un chico que está haciendo muchos goles, goles que le faltaban al Barça, que Depay llevaba 8 goles, ahora lleva 9, que también hablaremos hoy de la vuelta de Depay, pero no había nadie más. Luke de Jong sí que llevaba 5 o 6 goles y ya está, es todo lo contrario que el Madrid, ¿no? El Madrid tiene a Vinicius y a Benzema que marcan bastantes goles. El Barça está más repartido, el tema goles entre más jugadores, pero al final necesitas también del tener un 9, el tener una referencia, que en este caso está asumiendo a Aubameyang y que lo está haciendo muy bien. Luego ya en la segunda parte entró Dembélé entró con pitos, con muchos pitos, de hecho hay que decirlo, y los convirtió en aplausos. Un gran Dembélé que hizo el 2-0 con una jugada muy parecida, que se lo decía a los chicos, a la que hizo Renan Lodi en el partido del Atlético Madrid. Recorte hacia afuera y en vez de pegarla abajo al palo como hizo Lodi, la pegó a la escuadra, un auténtico golazo. Pero no solo fue por eso que convirtió los pitos en aplausos, es que marcó ese gol y luego dio 2 asistencias. La primera en el 3-0 a Luke de Jong, un Luke de Jong que ya lo comentaba aquí con Sergio en los últimos episodios, que desde que está Xavi ha subido a la ola. Esto es algo que también hay que darle mérito a Xavi. Un Luke de Jong que con Koeman era titular, que con Koeman jugaba muchos minutos y en liga llevaba un gol. Desde que han llegado Xavi lleva 5 goles, pero asumiendo otro rol. El rol de Luke de Jong no era el de ser titular, era el de Memphis. Y ahora igual entre Memphis y Aubameyang son los que se van a repartir. Pero Luke de Jong cada vez que sale esos 15-20 minutos lo va a dar todo. Y luego tienes a gente como Adama, como Dembélé en este caso, que le pone los balones a la cabeza y Luke de Jong de cabeza es un gran delantero, o no solo de cabeza, sino de esos balones laterales que se centran al área, es un gran rematador y la verdad es que está haciendo una temporada desde que ha llegado Xavi, desde que llegó Xavi, sino desde que dijeron que lo iban a vender, dijeron que lo iban a sacar del equipo. Yo creo que se ha puesto el mono de trabajo, ha dicho: mi rol es este, mi rol es el de salir los últimos minutos, o salir los minutos, o salir en los partidos que el equipo está atascado, para que me cuelguen balones, para yo intentar meter goles. Salvo un punto en Cornellá contra el Español. Ayer ha vuelto a meter, o antes de ayer, perdón, ha vuelto a meter un gol, un gran centro de Dembélé y un buen remate de Luke de Jong. Como digo, un Luke de Jong que tiene su rol y que lo está asumiendo muy bien. Y el último, también a pase de Dembélé, que como digo, hizo un auténtico partidazo los minutos que salió. Gol de Memphis Depay en el 94. Un Memphis que volvía después de pues, sus lesiones, sus idas y venidas. Y que va a ser un jugador muy importante, yo creo también, que le va a poner las pilas a Ferran para que precisamente Ferran se ponga las pilas. Y al final no deja de ser el máximo volador a día de hoy en Liga del Barça, aunque yo creo que Aubameyang le va a pillar enseguida, o entre Aubameyang y Luke de Jong le van a pillar enseguida. Un Athletic Bilbao que sí que es cierto que salía en la primera parte con mucha reserva, que reservó a Iñaki Williams, que reservó a Nico Williams, que reservó a Sancet, a Íñigo Martínez, reservó unos cuantos titulares para las semifinales de Copa, para estar ahí en ese partido a tope, pero que curiosamente, porque me lo decía Sergio, me decía en el grupo privado que tenemos, me decía: es que la Athletic Bilbao está jugando con los suplentes, pero curiosamente con los suplentes el Barça nada más que fue capaz de meterle ese gol de Aubameyang. Y cuando salió Iñaki Williams, salió Nico Williams, salió Sancet, salió Íñigo Martínez, el Barça se vino casi arriba y acabó con este 4-0 Partido muy redondo del Barça, como digo, un Barça que está en una racha, en una dinámica muy positiva, que lleva 3 partidos seguidos metiendo 4 goles al Valencia, al Nápoles y al Athletic Bilbao. Lo bueno de este partido es que encima consiguió mantener la portería a cero, porque contra el Valencia fue 4-1 o 1-4, 2-4 contra el Nápoles. También son partidos fuera de casa, es más difícil, este era en casa. Pero un Barça que poco a poco va creciendo, como decía antes, en la Europa League, con un gran Gavi incluso, que también está aportando mucho, sobre todo esa garra que tiene, aunque muchos digan que es un jugador muy sucio y tal, pero es un jugador que nunca da un balón por perdido, con grandes extremos como Adama, como Dembélé, Serginho está subiendo un nivel, dejando pues casi a Dani Alves, entre él y Dani Alves está ahora mismo la titularidad de la banda derecha. Jugó este partido en la banda izquierda y también lo hizo muy bien. Está dejando el ostracismo totalmente a Mingueza. Mingueza ya creo que no tiene opción ninguna de jugar en este Barça. Por desgracia para mí, porque sé que me habéis escuchado defender a Mingueza. Mingueza es un jugador que de actitud me gusta mucho, que luego le faltan aptitudes, que son cosas que se aprenden, pero bueno, por desgracia no está al nivel. Y si tengo que destacar a alguien de este equipo, es sin duda Pedri. Pedri, el partido de Nápoles lo hizo bien, pero este partido hizo una obra maestra, entre comillas, ¿no? Es un chaval muy joven, es un chaval que ya hay gente que le está poniendo, ¿no? Es que va a estar al nivel de Mbappé y de Haaland. Hay que esperarse, Mbappé es campeón del mundo, Haaland mete más goles que partidos juega, hay que tener los pies en el suelo. Pero Pedri es un jugador diferente, Pedri es un jugador que lo ves jugar, que sabes que ahí pasa algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver. El tercer gol, me parece que sí, el tercer gol que centra Dembélé y remata De Jong, la jugada que hace Pedri previa por la banda contraria y ese cambio de banda hacia Dembélé, es medio gol. Si tengo que destacar a alguien de este equipo es Pedri. De hecho, me he comprado una camiseta del Barça y el número que va, o el nombre que va a llevar es el de Pedri, porque creo que es el presente, pero sobre todo el futuro del Barça. Entre Pedri, Gavi y Nico, yo creo que ese centro del campo, si crece como tiene que crecer, va a dar muchísimo que hablar. Y como digo, muy contento porque el Barça por fin está volviendo por sus fueros, por fin está volviendo a competir, que era lo importante, que esta liga está entre comillas perdida, pero nunca hay que perderle la cara por si acaso. No vaya a ser que los de arriba pinchen, esté por pinchar 2 o 3 partidos y te metes ahí. Siempre hay que estar dando la cara, y sobre todo para meterte obviamente en la próxima Champions League y bueno, y en Europa League, a ver hasta dónde se puede llegar y obviamente pelear por todo, que es lo importante. Bueno, y aquí os dejo, espero no haber sido muy pesado, espero que os lo hayáis pasado muy bien aunque esté yo solo. Recordad seguirnos en redes sociales, C3P Podcast en Twitter, y recordad que tenéis la entrevista a Mauro Cabello, la entrevista o la gala de Palabra de Fútbol con muchos entrevistados, entre ellos Mateu Lagoz y muchas personalidades del fútbol. Y aquí nos vemos la semana que viene, espero que ya con Sergio. Un saludo y hasta la semana próxima.